Hernán Molina es periodista, es analista político, está radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, hace mucho tiempo y con él vamos a charlar de todo lo que está sucediendo en ese país, desde el coronavirus, pasando por George Floyd, por supuesto las manifestaciones de apoyo y también algunos desmanes que se suman. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Muchas gracias por la comunicación.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento tan particular en la vida del mundo entero? Pero Estados Unidos ha mezclado, ¿no? Se le ha mezclado un año electoral, las actitudes de su presidente, un crimen racial, la enfermedad.
Mira, ha sido, yo lo hablaba esta mañana con una amiga que es afroamericana, abogada, una mujer brillante, que ha vivido unos cuantos años ya y ha vivido todos estos momentos de esta vida, y es una montaña rusa de emociones realmente, porque cuando esto sacude el país es uno de los tantos incidentes que lamentablemente nos hemos casi lamentablemente acostumbrado a vivir, tanto así como los incidentes con armas, ¿no? Donde, por ejemplo, mueren 17, 25 personas y la Asociación Nacional del Rifle actúa como que no es culpa del que tenía el arma, sino que hay un problema de salud mental. Entonces, hemos lamentablemente llegado a aceptar cosas que son inaceptables. Y como ciudadano americano, pero también como inmigrante, te cuestionas un montón de cosas y yo creo que es lo que le está pasando a la mayoría de los americanos, ¿no?
Sí, me imagino que lo que sucede con los afroamericanos es perfectamente extensible a otras minorías.
Sí, por supuesto, imagínate, los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes mexicanos, salvadoreños, los hispanos, ¿no?, que son oscuros, o sea, estamos hablando acá de una combinación blanco-marrón, también el antisemitismo, un momento en el país donde hay una minoría blanca, y digo minoría porque no toda la gente blanca obviamente actúa de esa manera, pero acá hay una minoría blanca que se rehúsa a hacer cualquier clase de concesión y menos aceptar a otros que son diferentes como parte y como socios igualitarios, ¿no?, como otros ciudadanos que merecen y tienen los mismos derechos. Y acá eso es hace que las cosas no cambien. Acá hay ciudades en estados altamente republicanos, conservadores, que prácticamente son 90% blancos y no quieren saber nada y cambiar nada, ni su actitud, ni su manera de pensar, y esta gente es la base del presidente. Así que estamos complicados porque este es un presidente que tiene, por ejemplo, 80 millones de seguidores en Twitter y es poderoso en el sentido de que, como buen populista, tergiversa la verdad, crea una narrativa que le conviene en su momento y que generalmente mueve mucho las emociones, ¿no? Y las emociones más primarias de las personas, el miedo, por ejemplo.
Ahora, Hernán, cuando uno mira los números de aprobación o desaprobación de la gestión Trump, la aprobación está cayendo, incluso dentro del mismo Partido Republicano se están dividiendo las aguas. ¿Es eso exactamente lo que necesita Trump para una reelección? Lo digo porque a lo mejor a partir de este momento muchos republicanos que por lealtad al partido votaron republicano, a lo mejor no voten una reelección de Trump.
Yo creo que es un movimiento incipiente. Por eso yo, la primera entrevista que me hicieron apenas pasó con esto de George Floyd, yo dije que este es un momento de lo que llaman un turning point, es un momento de inflexión. Uh-huh. Y es así, te digo que acá esto que empezó obviamente con un acto de brutalidad policial, que creo que es una de las expresiones más cabales del racismo que hay en la sociedad y obviamente en la policía, que no está abstracta de ser parte de la sociedad, pasó a ser una discusión sobre lo que pasa en el país con el tema de la igualdad, que hay una desigualdad creciente que crece cada día en todos aspectos, y un presidente que no hizo nada más que hablarle a su base. Cuando uno se presenta a una elección, para ganar la elección la gana con votos y la gana con la mayoría de los votos. Yo creo que el presidente, y si te fijas, si podemos hacer una correlación, o que no creo que haya una correlación perfecta, entre el promedio de su aprobación, que ha sido bastante malo durante toda su gestión, nunca llegó a más del 50% de aprobación, y si llegó, llegó en muy pocas oportunidades, pero poquísimas. El hombre este no ha podido ampliar esa carpa, esa base que generalmente todos los presidentes quieren hacer, ¿no? Un presidente sabe que su partido lo va a apoyar o tiene esa expectativa, pero también quiere apelar a aquellos que son independientes y moderados, como creo que en el momento que ganó la elección Trump lo pudo hacer en algunos estados que fueron decisivos, pero hoy día yo creo que no tiene las condiciones, y las encuestas muestran, si bien las cuentas nacionales hay que tenerlas siempre con mucho cuidado, muestran que Biden está ganando terreno y que Trump está en problemas, y hoy vemos lo que está pasando con muchos republicanos como George Bush, Mitt Romney, Rosario Morín, ex tesorera de Estados Unidos, que dicen, no, gracias, vamos a votar a Biden aunque sea demócrata, porque lo que estamos hoy concernados es no un tipo de política, estamos concernados por el valor de nuestra democracia, por el valor y la calidad de nuestra república, y estamos concernados por hacia dónde va el país.
Ahora, Hernán, vos mencionabas a Biden como... Bueno, es el opositor, digamos, es el contrincante. Ahora, ¿es Biden aquel que puede arrastrar, digo, desde su discurso, alguno de esos votos independientes o genera duda?
Mira, a los independientes generalmente hay, a grosso modo, hay dos clases independientes, ¿no? Está el independiente que generalmente tiene más simpatía por los demócratas, pero puede llegar a votar a un republicano y viceversa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un número interesante de independientes, porque tienden a ser moderados, que es que ven a Biden la posibilidad de hacer las cosas con un menor tono, con mucho menor tono de división en el país. La gente está cansada. Para remitirte a un caso, lo que pasaba en Argentina, ¿no? Con Cristina, la gente llegó a estar harta de la grieta, del constante ataque, de los discursos del atril, desde la casa de gobierno donde Cristina hablaba por cadena. Llegó un hartazgo tan grande en la sociedad, más allá de gente, con gente que por ahí no estaba metida en política ni seguía la política de cerca, pero había hartazgo. Eso es lo que estamos viviendo acá. Ahora, el problema para Biden, te voy a ser sincero, es que en la juventud se ve muy removida de él porque lo ven como un hombre grande, un viejo, básicamente esa es la definición, y lo ven como una persona que no necesariamente puede canalizar las reformas que ellos quieren ver. Así todo, a la hora de votar, no les va a quedar otra. Entonces saben que lo que los va a llevar a la sala de votación es el espanto y no necesariamente el apoyo. Uh-huh.
Bueno, la edad es relativa porque uno de los más apoyados por la juventud era Bernie Sanders.
Exactamente, pero vos fíjate, Bernie Sanders, a pesar de la edad, tenía un mensaje mucho más progresista e históricamente ha votado, y sus propuestas fueron realmente lo que delinearon la campaña del 2016, que terminaron influenciando altamente la plataforma final del Partido Demócrata, que es lo que la corrió a Hillary Clinton por izquierda, e hizo que Clinton, que es mucho más es bastante parecida a Biden en sus posiciones políticas, siendo una demócrata partidaria del establishment, hizo que abrazara políticas como, por ejemplo, la universidad gratuita, algo que en Estados Unidos no se escucha hace años, ¿no? Por ejemplo, y no hay, básicamente, universidad gratuita.
Hernán, ¿todo este tema racial le suma votos a Biden en función de que fue el vicepresidente de Obama?
Sí, pero también Biden no fue solo vicepresidente de Obama, también ha sido senador por mucho tiempo, un senador bastante progresista, ha tenido políticas importantes, ha tenido propuestas importantes, y aparte fue un tipo mediador. También eso, lo de ser mediador y ser buscar consensos, le ha significado que mucha gente en la parte más de izquierda, más progresista del partido, lo haya criticado por hacer negocios con gente de derecha, y de derecha bastante rancia. Pero bueno, en la política, para llegar a ciertos lugares, llegar a ciertos acuerdos, hay que hacer esos acuerdos, no hay que darse la mano con gente que por ahí uno no quisiera dársela.
Bien, ¿cómo imaginas los próximos meses de aquí a noviembre en función de los discursos que cada uno tenga y teniendo en cuenta que los desafíos ahora han cambiado? Porque ni la pandemia ni este movimiento a partir de la muerte de Floyd, me imagino, eran esperados por Trump meses antes de las elecciones.
Los imagino que con una efervescencia que va a seguir creciendo. El ataque a Trump es ahora, está todo o nada. El otro día, para que te des algo gracioso, me resultó, yo iba manejando y enfrente mío había un auto, el auto tenía una de estas etiquetas, unas calcomanías, que decía: estoy dispuesto a abordar a cualquier ente o ser que pese más de 25 kilos, respire y tenga un pulso antes que Trump. Eso te da la pauta de que hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Trump no sea el presidente, y su base está haciendo cualquier cosa para mantenerlo ahí. Así todo, hoy te puedo decir que hoy Trump no gana. Más allá de que Biden sea un buen candidato o no, hoy no gana porque realmente ha manejado tan mal la situación de la pandemia y la situación de la división racial. No ha sido un líder generalmente inspira a la sociedad a ser mejor. Presidentes demócratas y republicanos dejaron de lado el partidismo en momentos de división social, en momentos de zozobra, y este presidente no, hizo todo lo contrario, agravó las tensiones, y las encuestas muestran el rechazo a su personalidad y a su liderazgo, ¿no? Si se puede llamar liderazgo, ¿no? Es más su conducción.
La última, Hernán, tiene que ver con un regreso al primer tema que tocamos, que tiene que ver con la muerte de Floyd. A mí me ha llamado la atención, o no debería llamarme la atención, que muchas de estas manifestaciones en contra del racismo contienen a veces racismo. O sea, de alguna manera pareciera que ir en contra de un racismo implica a veces adherir a otros. ¿Cómo se percibe allí esta tensión entre minorías?
Y sí, eso existe, pero igualmente dentro de la minoría es una minoría. Lo que te puedo decir que lo que vimos en los últimos 5 o 6 días son marchas súper pacíficas, uh-huh, en mensaje, muchísimo más allá del racismo. Estamos hablando de brutalidad policial, estamos hablando de un país diferente, un país más tolerante, un país donde la policía, un país que no estés continuamente visto como si fueras, que la asunción no siempre sea que sos sospechoso, que no tengas que defenderte ante un policía. El policía está para servirte, no para considerarte un sospechoso. Y eso creo que es un cambio radical para un país que gasta más del 50% de su presupuesto, uh-huh, en el servicio militar, en tener una armada como tiene, y después, bueno, a nivel local, ciudades que gastan, que invierten o gastan millones de dólares en tener departamentos de policías que no terminan sirviendo las necesidades de toda la comunidad, sino de una minoría.
Curiosidad, ¿y qué pasa con los policías afroamericanos, por ejemplo? Más allá de que hemos visto algo de solidaridad, pero digo, ¿no hay una presión de aquel que viste el mismo uniforme, recibió la misma instrucción a la hora de poder lidiar con sus compañeros, llamémosle racistas, sí, o violentos?
Sí, sí, sí. Y no, esto no se limita a afroamericanos, uh-huh, hispanos, oficiales gays o lesbianas, que hay muchos más ahora, que se sienten alienados por sus pares blancos, que generalmente han sido parte de la mayoría del personal y que han tenido actitudes duras, actitudes antisemitas, actitudes antinegros, antihispanos. Entonces sí, ahora esa tensión se da también dentro de los departamentos de policía, y los jefes de policía no la tienen fácil porque tienen que cambiar cultura, y para cambiar cultura, que es parte de una sociedad que también creo que ahora es una minoría que se rehúsa a cambiar, ¿no? Uh-huh. No es fácil, pero por eso el diálogo se tiene que dar en todos los estamentos, y esto es lo que estamos viendo en estas marchas. Está cambiando el discurso de la sociedad, está cambiando la narrativa y el foco donde tiene que estar. Ahora no es que vamos a hacer una reforma aquí, una reforma allá. Nos estamos planteando qué clase de sociedad somos y cuál queremos vivir. Y ahí es donde está la gran elección de este año, ¿no?
Hernán, ha sido muy claro y muy amable. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo.
Hernán Molina, periodista, analista político desde Los Ángeles, Estados Unidos.